La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Tiempo dedicado al Big Data aquí en Capital Radio. Hoy invitada especial Ana María Galve, que es la responsable de distribución de Segur, de la empresa de transporte urgente. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ana María.
Buenos días, Luis. Muchas gracias por habernos invitado.
Pues junto con Ana María, Maite Gilarranz, que es cofundadora de PiperLab, la compañía que nos asesora en la realización de este espacio. ¿Cómo estás, Maite?
Hola, muy bien, muchas gracias. Y buenos días a todos.
Y Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España, que aquí sigue con nosotros. ¿Qué tal, Julio?
Muy bien, muy buenos días. Soy un privilegio escuchar a estas dos mujeres.
Bueno, Ana María Galve, lo primero que nos puedes contar para introducirnos en la materia es cómo Segur trabaja con Big Data, porque datos, imagino que tenéis un puñado, ¿no?
Unos cuantos. La verdad que nuestra relación con el Big Data es bastante reciente, pero de alguna forma hemos entrado por la puerta grande, porque acabamos de hace un par de meses de recibir el premio Ocel 2018 en la categoría empresa por un proyecto que hemos hecho con Big Data y Machine Learning.
Oye, enhorabuena.
Gracias.
O sea que ya lleváis años trabajando con esto.
No, casi, estamos, ¿no? Estamos empezando, pero muy fuerte.
Y ya con premios, nada más empezar.
Nada más empezar.
¿Y qué es lo que reconoce el premio?
Pues el premio yo creo que reconoce el proyecto más innovador y que marca un poco la tendencia de la logística en la actualidad.
O sea, que estáis por delante, ¿no?
¿Maite? Lo intentamos.
Reconoce el premio más innovador y además que tenga un impacto directo en negocio. O sea, tiene estas dos patas el premio Ocel que hemos ganado Segur y PiperLab porque nos sentimos absolutamente partícipes de este premio, por
porque
supuesto.
Porque sois cómplices necesarios, ¿no?
Sí, hemos sido equipo 100% en todo este proyecto, que ya empezó, empezamos hace ya casi dos años, o sea, que dice Ana que es reciente, pero no, yo creo que hace más de dos años. Hicimos un proyecto piloto pequeñito para Segur Sevilla. En aquel momento nos llamó Miguel Ángel Aparicio, que es el responsable de toda la zona sur de España. Dijo que tenían un problema importante en el reparto, principalmente, en una plaza como Sevilla, y nos puso el reto encima de la mesa. Dijo, a ver si PiperLab, vosotros que sois tan listos, sois capaces de solucionarme este problema que tengo.
¿Y cómo os planteó el problema?
Nos planteó exactamente ese problema. Ellos, y perdona que Ana, que lo voy a contarlo, porque Segur sí que lleva muchos años haciendo modelos de previsión, ¿cierto? Uh-huh. Sí que es verdad que en aquel momento y por circunstancias, que además voy a dejar que Ana os lo cuente porque lo cuenta muy bien, no estaban funcionando en Sevilla. Nos puso esta circunstancia Miguel Ángel encima de la mesa y... digamos que lo resolvimos tan bien que a los cuatro meses estábamos haciendo Andalucía y no había pasado prácticamente ni un año y nos pusimos a hacer el proyecto de Segur Nacional.
Pues tienes que contarnos, Ana, qué pasó.
Pues mira, nosotros realmente empezamos a hacer modelos de previsión hace bastante tiempo, hace 11 años. Usábamos datos históricos y series temporales. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido? Pues que con la irrupción del e-commerce, estamos hablando aproximadamente, pues sobre todo los picos en el 2015, pues los modelos que teníamos basados en datos históricos se nos quedan obsoletos. Ya no son capaces, la historia ya no es capaz de contar o de predecir qué es lo que nos está pasando en la realidad o qué es lo que nos va a pasar en el futuro. y necesitamos otros datos externos que alimenten estos modelos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, por ejemplo, a lo que estamos usando, pues Google Trends, datos poblacionales, datos de consumo, datos meteorológicos incluso, ¿no? Porque a veces cuando llueve se incrementa, ¿no?, las compras online, estamos todos en casa viendo la tele y haciendo
natural,
más,
¿no?
Claro, claro. Entonces, la necesidad de estos datos externos, ya nuestros modelos basados en datos históricos solamente no eran capaces de tener en cuenta todos estos factores a la hora de hacer las previsiones. Y por eso decidimos, de alguna forma, montar de nuevo los modelos de previsión, ya muchos más ricos y más enriquecidos con otros datos de fuera, y por eso usamos Big Data y Machine Learning.
Aunque datos de fuera habrá muchos, pero imagino que los que son súper valiosos para vosotros son los de las propias empresas con las que trabajáis,
claro,
los Amazon y compañía,
efecto,
¿no?
Sí, sí. Bueno, se produce una cosa curiosa. Nosotros, a la hora de hacer el proyecto, ya te lo cuento, ¿no?, el objetivo que teníamos era calcular las previsiones de producción, pero no con un objetivo de marketing o hacer presupuestos, sino más bien para temas operativos. Lo que necesitamos saber es cuántos repartidores va a tener que usar cada unidad de negocio al día siguiente para poder cumplir un poco el servicio, ¿no?, que hemos comprometido a los clientes. Entonces, para hacer estas previsiones, al final necesitamos hacer un montonazo de modelos, porque tenemos franquicias pequeñas que sí que les puedes decir, pues vas a mover tantas expediciones, por tanto necesitas tantos repartidores. Pero igual que tenemos franquicias de pequeñas, tenemos franquicias muy grandes. Madrid tiene unos 500 repartidores más o menos. Entonces, en Madrid ya no es suficiente con decir cuántas expediciones van a mover, necesitamos bajar otro nivel, es decir, en cada barrio cuántas expediciones vamos a tener que repartir más o menos al día siguiente. Y además, ¿qué nos ocurre? Pues que no es solamente suficiente saber cuántas expediciones en cada unidad de negocio. Tenemos clientes muy grandes que son los que nos mueven la aguja también, ¿no?, a la hora de mover expediciones. Y al final, ¿qué hemos hecho? Pues montar también modelos de predicción para estos grandes clientes. Entonces ya llevamos modelos de franquicias, modelos de zonas a nivel de franquicia, modelos de clientes. ¿Y qué más nos ocurre? Pues que, como lo queríamos para temas productivos, no solamente saber cuántas expediciones, sino qué tipo. No es lo mismo entregar una expedición de frío que entregar una expedición de seco. Necesitamos saber, claro, cuántas de cada tipo. Y no es lo mismo entregar un servicio urgente, un 1330 o un SEUR 10, que entregar un SEUR 24, por lo cual bajamos a otro nivel más, que es el producto. Servicio, producto, unidades de negocio, clientes,
en las
origen,
naves,
destino,
sí,
claro. Entonces, al final se acaba complicando el modelo y se acaba montando pues 9.000 más o menos modelos.
9.000 modelos tenemos
debajo,
funcionando.
Funcionando esto, para poder decir a Cuenca que mañana necesita 23 repartidores.
Claro, porque esto me da a entender que sois capaces de saber incluso más que las propias empresas que utilizan,
claro,
vuestro servicio.
Claro, es curioso, ¿no?, porque los modelos que hemos montado de clientes nos ocurre que estamos afinando más que incluso las propias previsiones de los clientes, porque al final el cliente sabe mucho su empresa, pero nosotros sabemos, movemos varias empresas del mismo sector, con lo cual,
claro,
tenemos más datos del sector.
¿Y esa proyección de expediciones a cuántos meses?
Pues ahora mismo estamos haciendo previsión diaria a un año vista, más o menos.
Un año, o sea, en un año sabes cuánto,
sí,
voy a
es
vender
evidente,
yo...
Según te vas alejando en el horizonte temporal, el error va siendo mayor, el error de previsión, y según te vas acercando, claro, vas afinando más. Y vamos continuamente modificando las previsiones hasta...
Pero para que os hagáis una idea, para Segur es fundamental planificar las campañas. Y aquí vamos a poner el ejemplo del famosísimo Black Friday. Yo creo que era finales de octubre, en agosto sacamos los primeros números de previsión de lo que se iba a mover a partir del día del Black Friday, toda la campaña de Navidad. Lo fuimos afinando, pero ese número, para que se prepararan las unidades de negocio, para todo lo que se les venía encima, prácticamente lo que dijimos a principios de noviembre fue lo que se cumplió.
Mover es vender.
Sí, sí.
Estás hablando de previsión de ventas.
Yo digo mover
que van
porque es Segur el que está explotando los modelos, pero sí, estamos, claro, haciendo esto.
Fijaos, nosotros en Black Friday, por ejemplo, la semana previa a Black Friday, a la de Black Friday, incrementamos un 50% más o menos las expediciones que movemos, que es una barbaridad a la hora de la importancia de poderte planificar bien, conocer exactamente cuánto vas a tener que mover en esas semanas, porque cada vez tenemos picos más brutales. Tenemos las campañas más concentradas en menos tiempo y con muchísima más producción.
¿Pero lo lleváis incluso a nivel de producto?
Hacemos previsiones de B2C, de B2B, y luego separamos los servicios preferentes, los servicios de frío y el resto de servicios.
O sea, que os ha cambiado la vida tener esta información.
Nos la está cambiando, sí.
Está cambiando.
Sí, una cosa que dice Ana, que me parece que además es una realidad. Después de lo que hemos contado de la complejidad que hay detrás, hemos montado una herramienta que es súper sencilla, aunque da servicio a casi 400 usuarios, pero que realmente lo que les dice todos los días es lo que necesitan, ¿eh? ¿Cuáles son tus previsiones de trabajo? ¿Qué planificación vas a tener que aplicar a esa previsión de trabajo? Creo que este es un componente fundamental, ¿no? Hemos dado como si dijéramos la herramienta que es única y base y que está dando el único número a toda la organización de distribución. Que esto también es un paradigma importante, ¿eh?
De alguna forma, el usuario final al que queríamos enfocar la herramienta es el responsable de nave que tiene que decidir cuántas furgonetas tiene que sacar mañana en una ciudad a repartir. Entonces, al final, era muy importante que la herramienta fuera sencilla. O sea, si al final montas estos 9.000 modelos y los tienes que enseñar los 9.000, no. O sea, nosotros, por debajo, es muy complejo el mecanismo de cálculo, pero lo que ve el usuario son 4 KPIs, una información súper básica y de alguna forma tiene todos los datos en una misma pantalla, con lo cual es muy útil y muy práctico a la hora de utilizarlo.
Estoy pensando, además de las furgonetas, en las personas que hay que contratar, claro, imagino, para esas puntas.
Imagínate.
Pero se me hace, gestión de recursos humanos.
Se me hace súper complejo poder llegar a elaborar un modelo predictivo. Además, sobre todo basándose en lo que decías antes, que no os apoyáis tanto en histórico,
sí,
como en datos externos y en no sé qué más.
El baseline que llamamos es el histórico. Pero lo que tenemos que hacer es explicarle al histórico todas estas circunstancias especiales. Por eso los datos externos. Por eso le metemos información de eventos, de lo que ha contado Ana, calendarios.
Para
que se hagan una idea, hay cosas tan imprescindibles como un festivo en Francia nos afecta 48 horas después a una plaza como Málaga casi en un tercio de su producción, porque en Francia no circulan los camiones ese día.
¿Pero tanto? ¿Un 30%?
Málaga es una plaza también muy característica, además, que tiene muchísimo...
Población
extranjera, así de claro. Estamos cada vez más influidos por un comercio que ya no se circunscribe a España, es un comercio internacional cuando hablamos de e-commerce. Sí, sí.
Y esta información la compartís también con los clientes, porque yo como cliente me interesaría saber cuál es la predicción que tenéis para la próxima campaña de un producto que estoy trabajando.
Como no tenemos previsión de productos de clientes concretos, lo que sí que tenemos es previsión de cuánto va a mover nuestros principales clientes. O sea, sí que estamos compartiendo con ellos, cuando preparamos las campañas, les ofrecemos, decimos, mira, nuestros modelos de predicción, Inditex, por ejemplo, dicen que vas a mover en esta campaña. Ahora mismo estamos preparando la campaña de julio. Pues a Inditex le facilitamos nuestras previsiones de cuánto va a mover en esta campaña de julio.
¿E Inditex os facilita
y
las suyas?
Y él nos dice las suyas. Entonces vamos claro, ajustando con las dos. Y lo que estamos viendo es que, lo que os comentaba hace un momento, nos está ocurriendo que hay veces que las nuestras son bastante mejores que las de los propios clientes porque tenemos más conocimiento del sector. O sea, nosotros, además de trabajar, por ejemplo, en el sector de textil, tenemos un montón de clientes. Entonces, no solo tenemos los datos de Inditex, sino que sabemos un poco cómo se mueve, pues porque trabajamos con otros clientes importantes.
Y es posible, y sucede, algo que puede ser algo más complicado, y es que entre los datos externos estén también los de vuestros competidores, que son otras plataformas logísticas que pueden estar también trabajando con los mismos clientes. De hecho, sucede,
claro.
No los usamos, no son públicos, porque lo que sí que estamos haciendo son utilizar datos que son públicos, lo que llamamos open data, que están disponibles.
Sí, pero los de interés no son públicos, por interés.
Claro. Esto es porque es cliente Segur. Tenemos la previsión de Inditex para Segur, que la cotejamos con la previsión de Segur que tiene para Inditex. Esto es lo que hacemos.
Sí.
No nos hemos metido, no hemos llegado al nivel de Nielsen, ¿no?, de comprar los datos.
Y entre los datos externos,
vamos, sí,
es obvio, como nos contaba Ana María Galve, que el clima, la previsión meteorológica, pues es determinante, las fiestas en países vecinos. Pero ¿qué más datos son los que utilizáis de fuentes externas?
Por ejemplo, los cambios de consumo, ¿no? O sea, se producen efectos curiosísimos. Nosotros, por ejemplo, ya bautizamos incluso algunos efectos. Ya tenemos un efecto nuevo que ha surgido el último año, que es, lo llamamos la vuelta al cole online, que es que, bueno, y si tú ves la serie histórica de Segur, pues de la última semana de agosto a la primera de septiembre, pues no hay un incremento muy grande en el número de entregas que hacemos. Sin embargo, en los últimos años, derivado de que todos los papás ya nos resulta más cómodo comprar las mochilas, los libros y el material escolar en online, pues ¿qué nos ha ocurrido en Segur? Pues que de una semana a otra estamos incrementando entre 80 y 100 mil expediciones de una semana a otra. Eso es un gran número. O sea, ese es el tamaño de una compañía media del sector de transporte en España. Entonces, ¿eso qué es? Pues eso, un nuevo efecto. Y eso no lo puedes basar solo en tus datos históricos, porque es un dato que, o sea, apareció el año pasado.
Sí, Maite, ¿quieres?
Sí, no, que iba a decir que tenemos... que vamos aprendiendo, o sea, no son modelos muertos, ya sabéis que aplicamos algoritmos de machine learning que van aprendiendo de lo que vamos viendo sobre los datos, pero aún así, esto también es un ejercicio de negocio puro y de ver lo que está pasando. Si vemos las series históricas del 2016 comparada con el 2017, nos dimos cuenta de algo muy curioso. El negocio global de Segur crece, pero crece de una forma totalmente distinta. En semanas corrientes está, como si dijéramos, estancado y crece exactamente en esto, en momentos especiales. De hecho, como dice Ana, los llamamos los lunes de Amazon, los martes de Internacional, la vuelta al cole, el Black Friday, las rebajas, el adelanto de rebajas de las tiendas online que empezarán ahora, de los Mangos, Zaras y demás. O sea, lo que vamos haciendo es ir aprendiendo de lo que realmente está pasando en estos cambios de pautas de consumo. Es lo que aplicamos a los modelos.
Interesante, Sina
María. Quiero comentar que un Google Trends, por ejemplo, te da mucha más información en este tipo de eventos que tu propia serie histórica. O sea, tú buscas, tenemos una gráfica muy curiosa, ¿no? Que buscas Black Friday en Google Trends y te simula exactamente los mismos picos de crecimiento que tenemos nosotros año tras año.
Hoy la experiencia de Segur con el Big Data en Capital Radio. Seguimos en un instante.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin, la libertad para su patrimonio. Profin, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital Radio se desplaza a Bilbao el próximo 26 de junio, donde analizará en una jornada gratuita las principales claves para invertir en los mercados junto con Aberdeen y Finanvest. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3334 o en el mail eventos@capitalradio.es.
Seguimos aquí en Capital Radio, conociendo de primera mano la experiencia de Segur con el Big Data. Hoy Ana María Gálvez, su responsable de distribución, como invitada especial, junto con Maite Gil Arranz, cofundadora de Piper Lab, y con Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. Y lo que hemos conocido hasta ahora nos ha maravillado, nos ha sorprendido, porque ahora ya es más difícil encontrarse, imagino, con algo que en el pasado era el gran terror de una compañía de distribución, con que colapse en un momento el servicio de logística de una ciudad, por ejemplo. Nos hablabais del caso de Sevilla, ¿no, Ana María? Ahora ya es más difícil. Ahora ya el servicio está mucho más protegido, más garantizado con el Big Data. ¿O puede haber sorpresas todavía?
Yo creo que todavía puede haber sorpresas por lo que decíamos, estos efectos nuevos de consumo que van saliendo y que seguramente que nos pillen desprevenidos. Lo que está claro es que cada vez... gracias a las previsiones, pues estamos más preparados para estas grandes campañas.
Sí, pero tenéis información de casi de todo. Que hay un partido del Mundial ahora de fútbol, pues sabéis que a lo mejor en ese punto pasa algo, ¿no?
Ya sabéis que nosotros este tipo de datos los utilizamos, ¿eh? Es un ejemplo que cuento muy habitualmente. Empresa de alimentación no vende el mismo número de pizzas un sábado normal que un sábado que hay un Madrid-Barça. Esto es así. Y se habrán preparado para el Mundial todos.
Y además es que la diferencia es enorme, ¿no?
Es enorme. Es que puede ser tres veces un número normal, o sea, nuestra experiencia, ¿eh? Para que os hagáis una idea. O sea que sí, el mundo de los datos externos es imprescindible para ser capaces de hacer modelos predictivos en todo lo que está vinculado al consumo, al final.
¿Y qué es exactamente lo que reconoce el premio que habéis recibido? Es
de este trabajo? ¿Qué es lo que ha llamado la atención? ¿Qué es lo diferenciador?
Ana, cuando preparamos toda la documentación para presentar el premio, yo creo que de partida el título les gustó mucho.
¿Cuál es?
Porque se llama Big Data y Machine Learning, y son dos palabras mágicas a día de hoy en el mundo de los negocios. A partir de esto, contamos las circunstancias de negocio, que son las que ha explicado Ana, de por qué aplicamos Big Data, que hacemos, llamamos Big Data toda esta parte de datos externos, ¿no?, y Machine Learning. Pero Ana hizo un trabajo, yo creo que también importantísimo, que fue, sacó todos los KPIs de retorno del proyecto, porque es muy importante que sea un proyecto innovador, pero es muy importante que haya repercutido positivamente en el negocio. Entonces, teníamos pocos meses de recorrido, pero por lo menos sacó las mejoras que habíamos conseguido en la primera, nuestra primera campaña, que han sido estas Navidades.
¿Se puede compartir alguna, algún dato concreto de negocio que haya aportado este proyecto?
Bueno, hemos afinado muchísimo nuestra planificación, ¿vale? Hemos podido ajustar mucho más nuestros recursos productivos a la demanda, con lo cual hemos tenido ahorros reales en esta parte de planificación, ahorros también incluso en la cantidad de gente que dedicábamos a hacer previsiones antes, porque teníamos un modelo que no funcionaba excesivamente bien y teníamos que tener casi una persona dedicada a modificar o a ajustar ese modelo. Entonces, cuando llegaban las campañas, había una persona casi dedicada a hacer previsiones y a ir preguntando a unos y a otros, oye, ¿y tú qué crees, este cliente? Entonces, hemos ahorrado también en esa parte de este recurso. Y luego hay una serie de intangibles, y es que, pues de alguna forma, en las grandes compañías es muy difícil hablar de un dato. O sea, cada uno tiene su dato, ¿no? Entonces tú preguntabas, es verdad, preguntabas antes al responsable de la negocio X que cuál era su dato, era uno. Si tú preguntabas al de corporación, era otro. Entonces ha habido otra serie de mejoras intangibles, y es que ahora ya todos hablamos del mismo
dato,
número de expediciones.
Y
entonces,
la forma de trabajar interior de Segura ha cambiado también, ¿no? Hay una gestión más centralizada de los datos.
Nosotros, de alguna forma, yo estoy en la parte de distribución de corporación, ¿no? Y tenemos que garantizar que las franquicias se dimensionen adecuadamente, por ejemplo, en las campañas, y que los recursos realmente que están trabajando sean los que nos han dicho que van a contratar y demás. Pues imagínate cómo se controlaba esto antes. Excel va, Excel viene. Cada vez que nos daba un nuevo cliente, modificaba algo su dato de previsión, volvíamos a hacer comunicados a toda la red. Oye, que ha cambiado esta previsión, volved a planificar. Claro, todo esto ahora lo tenemos centralizado en una herramienta en la que no tenemos ni que llamar a la franquicia. O sea, todo el mundo sabe que ahí está el dato más actualizado de previsión y que es el dato que tiene que usar para planificar. Y yo estoy visualizando cómo está planificando toda la red desde una única página, ¿no?
Sí, que la red no podría vivir sin vosotros ya, ¿no? Porque dependerá
para todo. Bueno, seguro no podría vivir sin las previsiones de Piper,
igualmente,
¿no?
Eso voy, ¿no? Por conocer un poquito más el trabajo de Piper Lab, Maite, ¿qué es exactamente lo que hace Piper Lab en un proyecto de este tipo?
Nosotros somos data scientists, lo hemos contado muchas veces, pero bueno, somos data scientists, lo que hacemos es, somos matemáticos informáticos, somos capaces de detectar patrones dentro de los datos que analizamos, y lo que hacemos es buscar esos datos externos que nos explican esos históricos dentro de los clientes que realmente necesitamos poder proyectar, y para poderlo proyectar tenemos que explicar qué ha pasado en el pasado, ¿vale? A partir de aquí lo que hacemos es aplicar algoritmos y generar modelos de previsión. Ese es el trabajo base de Piper, que parece, contado así, parece sencillo, pero bueno, creo que además en este proyecto sí que ha habido una conexión muy, muy, muy buena entre los dos equipos. De hecho, creo que somos un único equipo, y porque este feedback de negocio para entender circunstancias concretas es imprescindible también, ¿eh?, desde una perspectiva de análisis de datos matemático.
Y eso con la circunstancia de que los patrones identificados en el pasado pueden no servir para predecir el futuro.
Sí, bueno, nos hemos encontrado que este año, por ejemplo, como dice Ana, pues nos hemos encontrado la vuelta al cole de Amazon. Sí que habíamos predicho nosotros un incremento, porque ya veíamos que tenía aquella tendencia, pero nos quedamos un poco cortos. Entonces, este año sabemos que lo vamos a cubrir, por ejemplo.
O sea que, para empezar el proyecto, lo que recibís es una base de datos brutal, o la posibilidad incluso de conectarse a la base de datos de ellos.
Eso
y a partir de ahí vosotros empezáis a analizar esos datos y a meter elementos externos.
Eso es. Hicimos un trabajo muy importante en Sevilla, que también fue determinar cuál era la variable objetivo. Porque esto que dice Ana de cuál es el dato sobre el que hacer la previsión, también tuvimos que llegar a un acuerdo, ¿eh? Porque esto sí que pasa, ¿no? Cada uno, al final, la medida que tiene puede ser un poquito distinta.
Claro. A ver, visión de futuro, Ana María Galve, algo de predicción de por dónde van a ir transformándose los modelos de negocio de una gran empresa de distribución. ¿Cómo veis los cambios? ¿Hacia dónde van las cosas?
Yo veo en nuestro sector, veo dos grandes retos, ¿vale? Veo, por un lado, nos vamos hacia la superurgencia, ¿vale? Si tú miras el mercado internacional, si miras a los grandes innovadores, ¿no? del tema del transporte, a China o a Estados Unidos, ya la entrega al día siguiente es un commodity. Y ahora ya estamos buscando comprar y que te lo entreguen en tu domicilio, en la mercancía que has comprado, en una hora. Vale, nosotros en Segur, en este sentido, ya llevamos bastante tiempo trabajando, ya hacemos entregas en una hora dentro de la M30 y dos horas dentro de la Comunidad de Madrid, y creo que ya el sector va a ir hacia allá, ¿vale? Hacia la superurgencia. Y hay un segundo reto al que nos enfrentamos, también muy relacionado con este, y es el tema de las entregas ecológicas y el ser conscientes, ¿no? de la huella de carbono y de que el planeta es uno y es muy frágil y hay que cuidarlo, ¿no?
Parece. Entonces, que no cuadra con la prisa, ¿no? Con la superurgencia.
Claro, que sí. Además, de alguna forma, tú antes, cuando ibas a comprar una tienda, ¿no? Te hacías tu lista de la compra y aprovechabas, ya que vas a comprar la leche, compras el pan y compras la carne y hacías, ¿no? Un poco optimización, ¿no? De esta compra.
Claro, ahora es puntual, ¿no?
Estás en el sofá con una tablet y es que te da igual.
Te compras una cosa.
Claro, una cosa y mañana otra y pasa otra. Y eso, cada vez que vas haciendo una compra, de alguna forma hay un vehículo, ¿no? Que te quiere a tu casa, que está contaminando. Entonces, es importante que las empresas de transporte seamos conscientes de esto y hagamos entregas de alguna forma ecológicamente responsables, ¿no?
Eso depende mucho de los consumidores también, claro.
Claro, y es muy complicado, además, porque nos cambia el modelo de negocio.
Claro.
Si unes la superurgencia con las entregas responsables, lo que te sale es que te tienes que, ya no te vale estar en un polígono industrial en las afueras, sino que tienes que montar hubs urbanos en las ciudades donde tú acerques la mercancía y desde allí puedas ir con vehículos eléctricos o con bicicletas o motos eléctricas. Entonces, la transformación o el gran reto es transformar tu negocio a poder hacer ese tipo de entregas.
Ana María Gálvez, responsable de distribución de Segur, nos ha encantado conocer la experiencia de tu compañía con el Big Data. Gracias por compartirla.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Maite Gilarrán, cofundadora de Piper Lab. Lo hemos pasado aprendiendo muy bien, como tantas veces. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Y Julio Rodríguez, director de la red de mentores. Gracias, Julio.
Gracias, qué interesante.
Hasta el próximo.
Para los directivos de Capital Radio. Si no queréis hundir la emisora, por favor, quitad Fuga de Alcalá, que mi papá cada día está más loco.
Papi, entiendo que por esto no me pagues.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Una tarde cualquiera en Capital Radio, con Gerardo Ortega.
Seguiremos buscando el techo. 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco, y andamos buscando el techo de la bolsa americana, que andará en ese momento, pues a lo mejor por los 45.000.
Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Eduardo Martí, fundador de Junora Chernet.
Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron impuesto a la ventana.
Capital Radio, te escuchamos.
Capital Radio. Siente la economía.